Y hablando del dolor y hablando del sufrimiento y hablando de la necesidad que tenemos de hacer un proceso de duelo en diferentes etapas de nuestra vida, por diferentes circunstancias, nuestro queridísimo amigo el padre Mateo Bautista ya está con nosotros. Por eso le saludamos diciendo Ave María Purísima, querido padre. ¿Cómo le va?
Sin pecado concebida, muchas gracias. Muy bien, querida Vero, querida audiencia, salud de Lima en este día fresquito, con nuestro cielo más o menos despejado, porque aquí normalmente tiene cielo color pan burro.
Ah, ¿y cómo es ese color?
Oiga, ¿usted nunca ha visto la panza de un burro?
No.
¿No? ¿No? Usted que de pequeña se subía a los árboles que estaban en el campo.
Pero bueno, no me subía a los burros.
Es difícil ver el sol y ver las nubes en Lima. Pero desde que estamos en la pandemia, estamos bendecidos porque como ya no hay contaminación así fuerte, podemos ver las estrellas, las nubes, el cielo. Así que estamos disfrutando aún en el invierno de un sol que no veíamos nunca.
Qué maravilla.
Pero bien, gracias a Dios.
¡Qué maravilla! Querido padre, ¿sabe lo que le preguntábamos a la gente apenas iniciamos el programa? ¿Cuáles son los frutos de la paciencia? Y si hablamos del duelo y el proceso de duelo, y si hablamos del sufrimiento, me parece que está muy emparentada la paciencia con este laburo, con este proceso, querido padre, ¿no?
¿Pero eso se lo ha preguntado a los solteros o a los casados?
¡No! ¡No, oiga! ¡No, ambos!
Ah, a todos, muy
no,
bien.
No, a todos. Sí. No sé usted si tiene que hacer alguna diferenciación sobre solteros y casados, dígame.
No, yo solo sé decir sí, querida, nada más. Pero me parece un tema muy interesante, porque nosotros siempre en la pastoral del duelo, en los grupos Resurrección, siempre decimos, en los duelos hay que ser muy pacientes,
sí,
pero muy activos.
Claro.
Pacientes, sí, pero muy activos. Una gran paciencia con uno mismo, ojo. Uno tiene que ser muy paciente consigo mismo en el dolor y en el sufrimiento. Y muy paciente con los demás, ¿no? Y valorar la paciencia que los demás nos tienen cuando nosotros sufrimos o estamos en duelo. Por eso es muy importante. La paciencia es una gran virtud. Además, ya sabe usted cómo se escribe paciencia, ¿no?
Sí, paz, ciencia. La ciencia de la paz.
Exacto. Hay que, la paciencia no nace de la cuna, hay que cultivarla, hay que cuidarla, hay que trabajarla, pero especialmente es un gran valor, una gran virtud en los procesos del duelo. Porque nos cueste o no, en el sufrimiento somos muy pocos pacientes con nosotros. Además, la paciencia da iluminación, da sosiego, da cosmovisión, da claridad y da amor. Porque si no hay amor, no hay paciencia. Y si no hay paciencia, no hay amor. Cuando queremos a la gente, somos pacientes. Y en los sufrimientos, como nos tenemos que querer, tenemos que ser pacientes con nosotros también.
Cierto, querido padre. Quien fue muy, muy paciente, y hemos hablado de él la semana pasada, fue San Agustín, ¿no? Con tres grandes duelos que ha pasado San Agustín, hablando del Día del Amigo y hablando también del superamigo que tuvo San Agustín en su tiempo y que le ha enseñado tanto, ¿no? Los tres duelos de Agustín, la muerte de su madre Mónica, la muerte de su hijo Adeodato, cuando él era muy joven, y la muerte de su amigo, que no sabemos el nombre, pero que esto lo plasmó en su libro de las confesiones, sobre todo en el libro cuarto de las confesiones, ¿no? Y hablamos de esta, digo, gran paciencia que tuvo Agustín, porque para él la amistad fue un proceso de purificación, ¿no? Fue un proceso de purificación que exige, ¿no?, una gran paciencia en este sentido de transformación. Porque Agustín pasó de tener amigotes, decíamos, ¿no? Esta sensación de que solamente teníamos amigos para algunas cosas o para disfrutar de algunas cosas superfluas, a hacer una conversión, una purificación, ¿no? Pasar de una amistad de amigueros a la amistad desordenada hasta llegar a la verdadera amistad que él la definía así, ¿no? No hay amistad verdadera sino entre aquellos a quienes Dios aglutina entre sí por medio de la caridad derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ¿no? Qué belleza lo que hemos aprendido de Agustín la semana pasada, querido padre, y cómo a través de la paciencia que se tuvo para con él mismo, ¿no? Y también para con las otras personas, Agustín pudo hacer este proceso de conversión y de purificación. Así que fue muy lindo lo que hemos visto la semana pasada, querido padre.
Ahora, querida Vero, yo no sé si San Agustín fue paciente. Si usted lo dice, yo le doy crédito. Sí. Pero sí sé de dos que tuvieron paciencia infinita con Agustín.
Su propio amigo.
Uno más arriba, de arriba a arriba.
el de arriba, el realtísimo, ese es el que tuvo más paciencia.
Exacto. Claro. Y otra mujer, una santa, porque este era un hijo realmente desgraciado.
Su propia madre, claro, Mónica.
Que Agustín no sería San Agustín si no fuese por la gracia del Señor y por su mamá. Por eso que es importante, cuando queremos a los demás, porque los queremos, tenemos que ser pacientes con ellos. Y por eso nosotros tenemos que ser muy agradecidos con los que nos han tenido también mucha paciencia. Además, ¿qué dice en su famosa poesía La Santa de mi Pueblo sobre la paciencia? ¿Qué dice
la
Santa de mi Pueblo?
La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta porque solo Dios basta. Pero la paciencia todo lo alcanza según la gran Teresa, nuestra querida amiga de Ávila.
¿Cómo de Ávila? Será de Alba de Tormes, ¿no?
De Alba de Tormes, perdón. Disculpe.
Ah, porque los santos son de donde mueren, no de donde nacen.
No, disculpe, no le vamos a cambiar el lugar.
Pero fíjese, ¿por qué la paciencia todo lo alcanza? Porque la paciencia da sosiego.
Sí.
Da espacio para la meditación. La paciencia elimina la ansiedad. Hoy veo, querida Vero, que la ansiedad es una verdadera plaga en salud mental, ¿no?
Es cierto, sí.
La paciencia combate la angustia. La paciencia es enemiga acérrima de la distimia, de la depresión. La paciencia es un factor de salud mental, es un factor de salud emocional, de salud social. Si somos pacientes con los demás, vamos a cultivar la amistad. Con la paciencia adquirimos los valores, es una virtud espiritual. Realmente la paciencia es un don de Dios y un cultivo que tenemos que hacer todos. Por eso la paciencia todo lo alcanza.
Vamos a hacer una pausa, querido padre Mateo, porque en el próximo bloque vamos a invitar a una amiga que se llama Cecilia, que nos va a estar contando su historia, su proceso de duelo y de sanación. ¿De qué se trata? Se lo cuenta la propia Cecilia, que desde el sur del país, desde Chipoleti, nos va a estar trayendo su propia historia de sanación y de resurrección, así como se llaman los grupos de mutua ayuda en duelo. Resurrección. Ella coordinadora de uno de ellos, de uno de estos grupos, en un proceso maravilloso que el Señor le hizo hacer ella misma, ¿no? Con la ayuda del Señor hizo, y que nos va a estar contando en el próximo bloque. ¿Le parece, querido padre?
Hasta ahora, querida Vero.
Ya venimos.
Basta. Nada te turbe, todo se pasa. Solo Dios basta. quien a Dios tiene, nada le falta. Dios no se muda, solo Dios basta.
Veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta.
Yo me siento igual que tú.
Yo me siento igual que tú.
Y mi corazón anhela algo más. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz.
Continuamos dialogando con el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en pastoral de la salud, licenciado en teología moral y espiritual desde Lima, en Perú, directamente para seguir hablando de la necesidad de los procesos de duelo que tenemos en nuestra vida. Seguramente todos nosotros necesitamos retomar alguna herida para realizar este proceso, este trabajo sobre nosotros mismos, quizás por el fallecimiento de algún ser querido, pero también sobre algunas otras cuestiones que son necesarias hacer este mismo proceso, ¿no? Quizás la pérdida de un trabajo, la separación con algún familiar, bueno, los vínculos, alguna situación de la vida que hizo que en nosotros haya una herida, bueno, cuando hay una herida hay una necesidad de ser sanados. Y bueno, ¿y cómo hacemos? Haciendo este proceso de duelo. Hablando de paciencia, querido padre, mientras esperamos la comunicación con Cecilia, uy, hay un montón de mensajes que nos hablan de esta necesidad de tener paciencia. Por ejemplo, dice, yo coincido con nuestra amiga Teresa de Jesús, que es sabia, la paciencia todo lo alcanza, Dios no se muda, solo Dios basta. Bendiciones, Mechi, desde Catamarca. Buenos días, muchas cosas difíciles hay hoy en mi vida y no fui del todo paciente en estos 53 años que tengo. El fruto de esta paciencia fue darme cuenta de eso. Hoy siempre los escucho y son mi gran ayuda desde Rincón de la Tuel, nos dice por aquí una amiga. Ayúdanos, María, a ser fuertes y pacientes y a estar bien, o al menos tratar de estarlo para poder convivir sin miedo y sin pánico, nos dice Viviana. Hermoso tema, soy oyente y aportante de la radio. Mi paciencia fue la crianza de mis 5 hijos en los 37 años como docente en la atención también de mis alumnos, nos dice Sonia desde Añatuya, Santiago del Estero. Dice otro mensaje de Mariana de San Francisco, el día que Dios repartió la paciencia, ese día falté. Bendecido día, hermoso el programa. Buen día a todos, siempre me dicen cuánta paciencia tenés y yo me quedo pensando, porque es una de las cosas que siempre le pido al Señor, Señor, dame paciencia y dámela ya. Abrazo para todos, soy María de Luján, de la localidad de Agustín Roca. Un abrazo, María, un beso grande. Buen día, desearía también tener paciencia. Uy, cuánta necesito en este momento. Quizás necesito orarlo y pedírselo al Señor, ¿no les parece? Dice otro mensaje, la paciencia me cuesta un poco, no está en mi vocabulario. Me confundo paciencia con persistencia. Depende el caso, nos dice Andrea, desde el norte del país. Soy Soledad de Buenos Aires, a mí siempre digo que estoy por perder la paciencia o cuando ya la perdí, rezo. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, nos dice Soledad, que ora así cuando ha perdido, dice, la paciencia. Otro mensaje dice, la paciencia es darle a cada uno su espacio aunque cueste. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho que mi hija, que ya es grande y mayor de edad, se vaya a vivir sus experiencias y a veces me opongo, pero es su vida y ella así lo desea. Siempre pido para que haya mucho amor y entendimiento y esto nos haga ver todo diferente. Y así muchos mensajes más, querido padre, hablando de la necesidad que tenemos de tener paciencia. Pero tenemos la posibilidad de que alguien nos cuente también cómo con paciencia y amor ha superado, ¿no?, y ha trabajado su herida. ¿Le parece que la presentemos?
Así es. Y la paciencia está unida a la esperanza. Pero sí, dos cositas de lo que he escuchado. Hay personas que dicen, ¡ay, padre, perdí la esperanza! Eso es imposible, querida Vero. ¿Sabe por qué?
¿Por qué?
¿Por qué no la perdió?
¿Por qué?
Porque no la tenía. Claro, primero tenemos que tener la paciencia para perderla. Si no tenemos la paciencia, ¿cómo vamos a perder? Y segundo, cuando alguien ora y le dice, Señor, dame paciencia, ¿sabe lo mejor que hace Dios, querida Vero? ¿Sabe lo mejor que hace Dios?
¿Qué hace?
No dar la paciencia. ¿Por qué no dar Dios paciencia?
¿Por qué?
Para que tengamos paciencia.
Claro, claro.
Es decir, que la paciencia hay que cultivarla, es don y cultivo. Pero adelante, porque hoy tenemos una entrevista maravillosa.
Vamos
ya
a darle
estoy, la bienvenida. Sí. Ya estoy yo impaciente por escucharlo.
Qué lindo.
Adelante.
Este testimonio que vamos a escuchar a continuación está plasmado en uno de los últimos libros del padre Mateo Bautista. Digo uno de los últimos porque no se sabe cuál es el último. Siempre está escribiendo algo nuevo, que se llama Si curas la herida de tu hermano. Si curas la herida de tu hermano, y son experiencias del grupo de resurrección, del grupo de mutua ayuda resurrección. Y uno de estos capítulos se llama La esperanza acuartela el sufrimiento. ¿Y quién lo ha escrito? Cecilia, de la localidad de Chipolete, a quien ya le damos la bienvenida. Querida Ceci, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Vero, buen día. Hola, padre, ¿cómo estás? Bueno, acá yo estoy en Chipoleti, al sur de Argentina. También, como en Lima, tenemos un cielo muy lindo, muy celeste. Un día fresco, pero hermoso día de sol. Así que, bueno, un placer estar compartiendo con ustedes este ratito.
Bueno, gracias, Ceci. Tu realidad de hoy, hoy sos coordinadora de uno de los grupos de resurrección allí en Chipoleti, ¿no?
Sí, sí, hoy estamos trabajando acá en la parroquia San Pablo y con el hospice Madre de Misericordia, que yo integro, trabajando en acompañar personas en duelo con los grupos de mutua ayuda, resurrección, y también con el acompañamiento del Ministerio de la Escucha, que es el acompañamiento individual, ¿no? Pero bueno, con los grupos sí, sí, trabajando muy, muy contenta acá en la parroquia y con el hospice.
Bueno, hasta llegar a esta instancia has pasado por un proceso, ¿no? Por un proceso de duelo, justamente, ¿no? ¿Cómo has entrado en duelo? Así podemos empezar a contarle la historia a la audiencia para que pueda entender cómo has llegado al Grupo Resurrección y has terminado siendo coordinadora del mismo. Pero contale a la gente cómo has entrado en este duelo.
Bueno, yo entré hace 17 años en este camino con la muerte de mi primer hija, Micaela. Micaela murió de muerte súbita a los 24 días de haber nacido. Bueno, lo cual supuso obviamente un golpe tremendo por varios motivos. Primero porque era una beba sana completamente, no teníamos ningún indicio de que algo así pudiera pasar. Bueno, después éramos una familia, digamos, feliz, normal. Estábamos en plena algarabía por el nacimiento de Micaela. Era la primer hija nuestra, la primer nieta de ambos lados, digamos, papá y mamá, primer sobrina. Bueno, así que todos saben los que cuando nace un hijo y el primero en una familia, lo que eso significa. Así que estábamos en pleno euforia cuando sucedió esto. Fue un domingo a la mañana y bueno, realmente la beba lloraba, de repente dejó de llorar, pensamos que se había quedado dormida, la pusimos en la cuna y bueno, después el papá se dio cuenta que no respiraba a los poquitos minutos y bueno, decía ya, no se pudo hacer nada. Así que bueno, así de un día para el otro, de una vida normal, digamos, feliz y muy mirando para adelante con mi profesión, con mi trabajo, con todas las cosas que yo hacía, de repente la vida se detuvo por completo. Es como ir en quinta más o menos, manejando un auto en quinta a 200 kilómetros por hora y de repente que se pongan el freno de mano y quedar en cero, estacionada, ¿no? Yo me sentí así, estacionada, psíquicamente estacionada. Es un estado que no, es muy, muy difícil poner palabras. Las mamás que han pasado por esto me entienden perfectamente lo que estoy diciendo. Y bueno, acompañado del shock, del inesperado, ¿no? Así que bueno, ahí empezó mi proceso. Realmente en ese momento no había grupos acá en Chipoleti, por eso para mí es una gracia enorme poder estar trabajando en este apostolado. No había grupos, así que yo no tenía dónde recurrir, más que un librito. Tuve dos apoyos, en realidad. Uno fue un librito que me regalaron enseguida, a los pocos días que murió Micaela, de un tal Mateo Bautista, que yo nunca lo había escuchado nombrar, y de Nora y Daniel Cita, que son papás que habían visto morir a su hijita ahogada, también, digamos, de manera súbita, o sea, imprevista. Y el libro se llama Renacer en el Duelo. Y para mí este libro fue una gran ayuda, porque lo que fui descubriendo, yo digo que este librito fue mi grupo en ese momento, ¿no? Cumplió muchas cosas de las que cumple el grupo, en el sentido de darme por lo menos la tranquilidad que yo no me estaba enloqueciendo y que lo que a mí me pasaba era normal, entre comillas, o sea, es lo que le pasa a cualquier persona que tiene que atravesar una experiencia así. Y sobre todo me dio esperanza, ¿no? Que es el tema del que vamos a hablar, porque yo pude ver en el librito que estos papás, Nora y Daniel, pudieron salir adelante, ¿no? Pudieron volver a ser felices, pudieron criar a sus otros hijos. Y entonces, para mí fue una gran ayuda este libro y me dio mucha esperanza, que realmente fue mi gran problema. con lo más difícil, ¿no? La desesperanza. Por eso cuando el padre Mateo me llamó un día y me propuso la idea de este librito, me dijo, bueno, ¿qué es lo que a vos más te costó en tu duelo? Como para ver, elegir juntos el tema de este capítulo, ¿no? Y yo no lo dudé, le dije enseguida la desesperanza, o sea, me salió del alma porque lo que yo me acuerdo y me quedó grabado como sello es esa sensación de que para adelante era la nada, ¿no? De una negrura y de que yo nunca me iba a recuperar. Eso era lo peor, es lo más devastador, porque uno dice, yo me voy a quedar así ahora toda mi vida. Es como que uno también se murió en un punto, ¿no? Se murió mi hija y me morí, realmente me morí, porque era algo, una sensación, no era una idea, una cuestión intelectual. Era una sensación. Entonces, eso fue para mí lo más difícil, esa sensación de decir, bueno, se terminó. Mi vida también se terminó. O sea, yo no voy a salir nunca de esto, no tengo chance y no me voy a poder recuperar. Así que de ahí surgió la idea de ver un poquito con el padre el tema de la esperanza. El título del capítulo es La esperanza acuartela el sufrimiento. El tema de acuartelar, ¿no es cierto?, como es meter adentro de un cuartel o acorralar, podríamos decir capaz, otra manera, un sinónimo, ¿no?, acorralar o meter en un corral, achicar el sufrimiento para que sus efectos devastadores se minimicen, ¿no?, y dar espacio a que aparezca realmente el camino del duelo. Así que bueno, ese es un poco el resumen hasta acá, digamos, de cómo surgió la idea de la esperanza y por qué para mí es el tema más difícil en mi duelo.
Sí, Ceci, para poder comprender un poco más las etapas, ¿no? Nos decías que en una primera etapa había como una apatía completa, ¿no? Era como, en un momento utilizamos con el padre Mateo la imagen del pozo. Vos decís en tu relato que era como caer en un pozo, pero continuamente, ¿no? No encontrabas el fondo en las primeras etapas, en el primer tiempo. Y había como un stop existencial. Utilizás esta expresión, ¿no? Como que la vida se había detenido. ¿Esa era la sensación?
Sí, exactamente. Esa es por eso te digo, es como poner el freno de mano. Si uno va manejando y va manejando muy fuerte, de repente, o chocarse contra una pared y quedarse ahí estampado. Pero sí, la sensación era esa, era de no ver nada para adelante, para el futuro, y de quedarse uno atrapado en una experiencia de tanto dolor que no se iba a poder salir, ¿no? Y esa parte me daba miedo, porque realmente yo no tenía recursos, no tenía como dónde hacer pie. Y por eso digo que el librito me ayudó mucho, y sí. Yo me la pasé regalando ese librito con la persona que me pasó en estos últimos 17 años. Es más, a veces iba a San Pablo y compraba de varios, de 4, 5, 6, y los guardaba, y las personas iban apareciendo, ¿no? Iban apareciendo y yo se los iba regalando. Porque para mí eran el grupo, realmente el grupo en este sentido, en esta partecita, el grupo es mucho más rico, ¿no? Tiene otras cosas. Pero por lo menos en esto de decir, bueno, escucho lo que le pasó a otro, veo a otro que lo pudo resolver, veo a otro que encontró caminos, ¿no? Y que también era una mamá y un papá, con lo cual era sumamente fácil identificarme.
Vos hablás también, Ceci, de haber cometido, mirando, ¿no?, para atrás el proceso, algunos quizás errores, como podrían haber sido el aislamiento, ¿no?, el ensimismamiento, el quedarte encerrada, también la falsa idea o errada de Dios, hablás de esto también, y además sumado esto, la gran desesperanza, ¿no?, que te hizo caer aún más en este pozo sin fondo, ¿no? Háblanos de esos errores que vos hablás como errores que si hubieses tenido las herramientas quizás hubieses tomado mayor conciencia de ellos, ¿no?
Sí. Bueno, yo entré en lo que el padre Mateo después nos enseña y le puso las palabras muy claras y yo me di cuenta que eso también me había pasado, que me quedé atrapada en la lógica del sufrimiento, ¿no? Gracias a Dios, lentamente pude ir paulatinamente entrando en el camino del duelo, me llevó varios años por no tener ayuda, seguramente. Pero el tema del sufrimiento, esta lógica del sufrimiento de encerrarse en uno mismo, de victimizarse, de quedarse con la mirada bastante puesta en el pasado, con dificultades de mirar el futuro, ¿no? Pensar, bueno, a mí nadie me va a entender, nadie me va a poder ayudar porque no entienden lo que a mí me pasó, porque si no les pasa no me van a entender. Bueno, y en relación a Dios, creo que también pasé por un proceso que es natural, que de enojarme mucho también con Dios, y el proceso del duelo y de maduración, uno de los grandes beneficios que tuve fue justamente depurar la idea de Dios, ¿no? Y eso yo también lo veo en los grupos, que pasa con las personas, que dentro de toda la riqueza que podemos llegar a sacar de un proceso de duelo, está una idea depurada de Dios, y que realmente eso es una riqueza que después nos queda para toda la vida, ¿no? Que Dios no es porque yo rece, Dios no va a hacer que alguien no se muera, o sea, que no lo manipulo, que no es un Dios de bolsillo, que va a hacer todo lo que yo le pida, porque yo se supone que soy buena, que voy a misa, entonces, ¿cómo puede ser que una vez que lo necesito no me escucha? Y bueno, evolucionar hacia decir, bueno, Dios es Dios, yo soy yo, y hay una dimensión de misterio que yo no puedo pretender entender, comprender, ¿no? Esto de las preguntas que no tienen respuesta. En ese sentido me parece que es una oportunidad enorme de crecimiento el proceso de duelo, y eso lo trabajamos mucho en el grupo Resurrección, en cada uno de los encuentros, con las fichas que el Padre nos ha preparado, donde vamos viendo muchas veces esto, ¿no? El encontrarnos con preguntas que no tienen respuesta y aceptar lo que es así, aceptar nuestra condición de humanos limitados, con lo cual no podemos pretender encontrar todas las respuestas, por lo menos en esta vida. Y bueno, en ese sentido me parece que en eso yo gané mucho, y las personas que con las que estamos en los grupos y todos nos enriquecemos mutuamente también reflexionando sobre estos temas, ¿no? Como que nos hace un poco más sabios, yo creo, el duelo, en el sentido de tener esta apertura a lo trascendente, al misterio de la vida, de la muerte, a valorar mucho más lo que tenemos, el día a día, lo que tenemos hoy, porque ya nos dimos cuenta de lo que es la fragilidad de la vida humana, que por ahí hoy está y mañana no está. Entonces, creo que hay mucho que se puede realmente ganar si tenemos la gracia de sacar provecho de un proceso de duelo, ¿no?
Así es. Sí, vamos a hacer una primera pausa musical en este testimonio maravilloso que nos estás regalando. Querido Padre Mateo, está allí, escuchando seguramente atentamente. No sé si quiere agregar algo, Padre.
Sí, quiero saludar a Cecilia, porque ya he visto que cuando se juntan dos mujeres empiezan a hablar, a los hombres nos echan a un lado. Por eso tenemos que practicar la paciencia y la esperanza. Estaba escuchando con mucha atención porque es un relato hermosísimo. Lo encontramos en el libro, Si curas la herida de tu hermano, la mutua ayuda en duelo, cuando la esperanza acuartela el sufrimiento. Es un tema vital. En los duelos lo último es quedarnos sin esperanza. Incluso, miren, cuando a mí me preguntan, padre, ¿cuál es el mayor sufrimiento? Porque parece que a la gente le gusta el dolorómetro, ¿no? Comparar los dolores, los sufrimientos. Yo le digo, el peor sufrimiento que hay en el mundo es matar la esperanza. Es quedarnos sin esperanza. Por eso creo que lo que hoy vamos a escuchar y vamos a meditar es fundamental. Y ya aprovecho para recordar que precisamente Cornelio Frontón, del siglo II, el gran maestro de retórica del emperador Marco Aurelio tuvo 13 hijos y vio morir a 8. Un maestro de retórica, Cornelio Frontón, tuvo 6 hijas. Murieron las 5 primeras y ninguna se conoció. 6 hijas, murió las 5 primeras hijas, y escribió al emperador hablándole de la muerte de su nieto de 3 años. Pero escribiendo una carta de consolación a un amigo que había muerto su hijo, le dice: ojo, puede que la muerte nos prive de esperanza, pero lo peor que hay es que uno se mate en su corazón la esperanza. Así que yo con paciencia sigo escuchándoles, que es muy, muy interesante.
Vamos a hacer una pequeña pausa musical, querido padre Mateo, querida Cecilia, y al regreso, bueno, seguimos ahondando en esta idea, Ceci, ¿no? Sanar por un amor esperanzado. Y también los grandes apoyos que has tenido, no solamente en este libro del padre Mateo, Renacer en el Duelo, estas personas que a través de su propio testimonio te han dado la fuerza, te han abierto la ventana, para que puedas elaborar también tu propio duelo. También la imagen de María, de la Virgen, nuestra Madre del Cielo, ¿no? ¿Qué importancia tuvo su presencia en tu vida, Ceci? ¿Y cuál fue ese trampolín que te hizo saltar de la desesperanza al amor esperanzado? Si te parece, después de la música. Escuchamos a Atenas, a Pablo Martínez, hermoso tema, gracias Martín García, que está en la musicalización puesta en el aire. Estamos dialogando con el padre Mateo Bautista y como invitada hoy Cecilia, desde la localidad de Chipoleti. Ella es coordinadora actualmente del grupo Resurrección, justamente de allí de Chipoleti, grupos de mutua ayuda en duelo. Ceci, nos contaste el principio de la historia, el proceso, las etapas. Y tu transformación también, ¿no? A partir de que abriste una endija del corazón para pedir ayuda, saliste de tu ensimismamiento, de tu aislamiento, y apareció un libro y aparecieron personas donde te pudieron confrontar empáticamente y aparecen los apoyos, ¿no? En tu vida, vos decís, la fe fue un gran apoyo en mi vida y también la imagen de María, de la Virgen María, también esto, Ceci.
Sí, sí, me pasó algo muy, bastante curioso con en relación a la Virgen. Bueno, yo soy una persona sumamente mariana, siempre lo fui. Fui a un colegio que, bueno, se llama Nuestra Señora de Fátima, así que desde muy chiquita tuve la devoción a la Virgen muy presente, también en mi familia. Así que, bueno, siempre fui muy mariana. Sin embargo, bueno, Micaela murió un 10 de febrero. Ese día no me dice nada. Creo que a nadie le dice nada el 10 de febrero, y yo realmente 15 años después de ese día, o sea, hace 2 años aproximadamente, me percaté que si bien ella murió el día 10, el día 11, que fue para mí un día absolutamente tremendo, porque fue el día del sepelio, el día 11 de febrero fue el sepelio, y ese día es el día de la Virgen de Lourdes, ¿no? Entonces, yo he estado en Lourdes y todo, pero recién me di cuenta, les digo, hace 2 años, que me había coincidido ese día, el día del entierro, que bueno, fue un día absolutamente tremendo para mí, creo que fue el peor día de mi vida, o ese, el día que murió, porque hubo 2 días que estuve internada en la UTI neonatal, bueno, pero no tenía ningún tipo de chance. Y el 11 de febrero era el Día de la Virgen de Lourdes, ¿no? Y yo la verdad es que no creo en las casualidades para nada, creo que son todos signos. Y yo sentí que era un signo de que la Virgen estaba conmigo ese día. Ella también perdió a su único hijo. Y también me imagino que la Virgen había tenido sus dudas y sus preguntas, ¿no? Y su tremendo dolor de la muerte del único hijo. Y cuando vi la fecha, dije, ella siempre estuvo conmigo. Y yo de a poco, con el pasar del tiempo, empecé a tener una apertura a lo trascendente, ¿no? Yo siempre he sido una persona de fe, así que el recurso estaba. Lo que pasa es que cuando viene la muerte, evidentemente todo queda en cero y uno no ve nada, y hay un gran vacío, y no existe Dios, no existe la iglesia, no existe los curas, y no existe nada en ese momento. No existe la vida, no existe uno. Pero después, con el tiempo que se empieza uno a reconstruir, es como el otro día en el grupo, justamente el viernes pasado, en el grupo de que tenemos de mamás y papás, hablábamos esto, ¿no? Como a uno le pasa como si fuera una vasija que se cae al piso y se destruye. Yo tuve esa sensación. Y que el proceso de duelo es ir pegando todos esos pedacitos. Y la fe fue un poco ese pegamento que a mí me ayudó a ir armando mis pedacitos. Y bueno, y la presencia de la Virgen, ya te digo, para mí darme cuenta de la fecha tantos años después, lo tomé como un signo. Y también me di cuenta bastante tiempo después de la muerte de Micaela lo que significaba su nombre. Yo cuando se lo puse el nombre no me gustaba Micaela, me gustaba, no nunca averigüé qué significaba. Y después que ella falleció, busqué el significado del nombre, y bueno, Micaela es el femenino de Micael, Miguel, ¿no? Y lo que significa es quien como Dios. Y yo también lo tomé como un signo, ¿no? Dije, bueno, la verdad que Micaela tiene que ser para mí un puente a tener una idea más cercana, por lo menos del misterio, ¿no? De purificar mi idea de Dios, ¿no? Ese quién como Dios a mí me abrió mucho la esperanza. Y yendo al tema específico de la esperanza, teniendo el recurso de la fe, para mí la esperanza en el reencuentro, en que esa separación no es definitiva, no es para siempre, fue sin duda mi gran lugar, mi gran piedra en la cual yo me he podido apoyar. Para avanzar en mi proceso de sanación, en mi proceso de duelo, ¿no? La esperanza en el reencuentro, en que Dios, digamos, es un Dios muy bueno y que tiene para nosotros algo muy grande, un destino de plenitud. Así que, bueno, como dice San Pablo, sé de quién me he fiado, ¿no? La confianza, que está tan ligada a la esperanza, la confianza en ese Dios en el que creemos, que bueno, que nos tiene un destino de plenitud, junto con, bueno, en mi caso con mi hija, también mi papá falleció, mis abuelos, bueno, todos nosotros tenemos personas queridas que han muerto, y la confianza y la esperanza en el reencuentro para mí fue fundamental, ¿no? Entonces creo que como creyentes tenemos ese recurso excepcional que es la fe y la esperanza en que nos vamos a volver a encontrar y que esta separación es solo por un tiempo.
Muy bonito, Ceci, lo que nos contás. Padre Mateo, adelante.
Y querida Cecilia, el sufrimiento nos mete en un pozo, nos lo vuelve todo negro, gris, oscuro, sin perspectiva, ¿eh? Pero en el fondo, ¿quién mata? ¿Quién mata la esperanza? ¿Las crisis de la vida o nosotros mismos cuando sufrimos?
Nosotros mismos, creo.
Porque esto es importante. En los duelos, hoy hablábamos de la paciencia, pero es muy importante las virtudes. En los duelos, hacer el duelo es agarrar el sufrimiento aprovechando todos los resortes que tenemos. Hay que serenarse emocionalmente, hay que cuidar la corporeidad, hay que trabajar las ideas insanas, nos tenemos que ver como esos sanadores heridos. Sí, estoy herido, tengo pena, pero tengo un médico interior. Tenemos los recursos de las relaciones, de los vínculos, de los que nos apoyan. Tenemos la espiritualidad, tenemos la fe y tenemos las virtudes, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Ahí tiene que entrar también la esperanza. Por eso es muy importante que cuando hagamos y hacemos el trabajo del duelo, no lo veamos solo como un duelo emocional. Ay, yo lo que quiero es que se me vaya la pena. Yo lo que quiero es dejar de sufrir. Yo lo que quiero es que el sufrimiento se olvide de mí. Pero si el sufrimiento soy yo, ¿no? Soy yo. Y también, ¿dónde me tengo que aferrar? A las virtudes, a los recursos interiores. Por eso, ahora le voy a hacer la pregunta más sencillita. Y, querida Ceci, ¿y qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? ¿Cómo usted la define después de su experiencia? ¿La esperanza es camino? ¿La esperanza es un recurso? ¿La esperanza es una meta? ¿Es un sol? ¿Es un soporte? ¿Qué es la esperanza? Porque veo que lo define muy bien en el libro.
Bueno, hace preguntas difíciles el padre. Yo creo que la esperanza es porque yo lo que podría definir ahora, en este momento, a mí se me viene como un puente, ¿no? Como un camino entre justamente el sufrimiento, esa dinámica de sufrimiento en el que yo había entrado inicialmente, y el camino del duelo, ¿no? Poder empezar a decir, bueno, voy a buscar ayuda, me abro a los demás, mirar el futuro, la esperanza de que esto algún día va a terminar, ¿no? Yo creo que la mirada esperanzadora es decir, esto en algún momento se va a terminar, no va a ser para siempre. Tener una actitud de afrontamiento, como nos dice el padre siempre, y no una actitud pasiva de decir, bueno, no tengo más nada que hacer, esto se termina. Entonces yo creo que la esperanza es esa puerta que nos abre, nos ayuda a tener una actitud de afrontamiento, porque uno no va a querer afrontar algo en lo cual no tiene confianza o esperanza de que lo va a poder resolver, ¿no? Yo digo, por ejemplo, las personas que vienen a los grupos vienen con una esperanza, vienen con una actitud de afrontamiento, vienen pensando que algo les va a hacer bien, porque si no, ¿para qué vienen? Entonces creo que, por ejemplo, los grupos son también, ¿no?
Un puente. Y dígame, querida Cecilia, ¿usted cuando murió su hijita, usted quería ser feliz?
Una buena pregunta. Yo sí, creo que siempre, sí, siempre quise ser feliz, porque soy una persona, digamos, sana mentalmente, ¿no? Siempre quise ser feliz. Ahora, en ese momento de la muerte, es como que el cerebro quedó en blanco y yo no podía ni siquiera darme cuenta si había espacio o no había espacio para la felicidad. Pero el querer ser feliz me parece que es intrínseco, ¿no? A todos los seres humanos. Es como algo que uno no lo puede perder. Por ahí se puede nublar o se puede oscurecer en un momento así muy crítico, pero creo que siempre subyace. Y en definitiva de ahí es donde va de a poquito empieza a crecer esos recursos de sanación que decía el padre recién, ¿no? El sanador herido. Es a ese que se empieza a agrandar en el lenguaje nuestro que usamos en los grupos, que son justamente los recursos que tenemos y que empiezan a acorralar el sufrimiento y lo empiezan a hacer cada vez más chiquitito.
Y usted, como una mamá de una niña que ha fallecido, que ha muerto, Micaela, cuando escucha de otras personas, yo no puedo ser feliz, no puedo. Es la impotencia, porque estoy abrumado, acosada por el sufrimiento. No puedo, pero muchas veces se añade otra expresión que es de terror, que es muy triste. No quiero ser feliz. ¿Usted ha tenido esta experiencia, querida Cecilia?
Sí, hemos tenido la experiencia y bueno, la gente que está en esa situación, por supuesto que le cuesta mucho más poder realmente entrar en un camino de duelo, ¿no? En un camino de sanación, porque si no tiene la actitud de por lo menos decir, bueno, yo quiero ser feliz, hay algo que vale la pena vivir. Hay personas que dicen, bueno, por mis hijos, por mis nietos, pero no lo dicen por mí al principio. Después, cuando pasa el tiempo, bueno, y también por mí, ¿no? Porque yo soy una persona, tengo la vida, tengo que disfrutar cada día, tengo mi presente, y no solo por los demás, sino también por mí. Pero sí, están personas que están en esa.
Querida Cecilia, usted es un icono de la esperanza. Un icono de la esperanza. ¿Y sabe por qué?
¿Por qué?
Dígame, ¿por qué coordina usted el grupo Resurrección? ¿Por qué ayuda a otras personas en duelo? Cuéntenos, ¿por qué lo hace?
Sí, lo hago porque justamente estoy convencida de que es un recurso de sanación eficaz. O sea, que verdaderamente sirve, y porque yo pasé por la situación de no tener ese recurso y todo se me hizo mucho más complejo y difícil, pero he visto en los distintos grupos que he podido participar como realmente es un recurso sumamente eficaz, a la gente verdaderamente, a las personas que concurren les hace muy bien. Sienten eso de la empatía, de, bueno, por un lado está el coordinador, que es alguien que ya pasó un duelo y puede dar testimonio de uno es una persona que puede decir, bueno, se sale de esa situación en la que vos estás.
Usted encarna la esperanza, querida Cecilia. Usted es imagen carnal, visible de la esperanza, de que se puede, porque está hablando de una madre que se le ha muerto el hijo. Y además usted es icono de la esperanza porque usted hace otra tarea. Usted acompaña en un hospice. Usted acompaña a personas en la última etapa de esta vida terrenal, en un duelo anticipado, cuando ya está la muerte cerca, la propia muerte. Usted para esa gente es motivo de esperanza. Usted es un puente. Un puente. Por eso, usted es importante que todos nosotros nos veamos como iconos de esperanza. Vamos a decirlo de una manera un poquito vulgar, que nos veamos como fábricas de esperanza, como operarios de la esperanza.
Sí, 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 absolutamente, padre. Yo creo que ese es un gran apostolado que tenemos, ¿no?
La esperanza. Bueno, Cordero.
Muy hermoso escucharlos, escucharte también, Ceci, a vos. Te está agradeciendo mucha gente por aquí. Inés de Chipoletti dice qué hermoso testimonio el de Ceci, muy inspirador, con mucho consuelo. Una persona maravillosa, dice Inés. Buen día, Cecilia, si puedes repetir el nombre del libro del padre Mateo que te ha ayudado. Yo hace 36 años que estoy tratando de juntar mis pedacitos por un proceso de duelo y sigo sanando. Dice Dolly. El libro es Renacer en el Duelo, ¿no sé si?
Renacer en el Duelo, sí, de Editorial San Pablo. Sí.
Bien. Hola, buen día, dice otro mensaje. Qué hermoso testimonio el de Ceci. También perdí a mi único hijo varón de 3 meses y medio de muerte súbita. Era mi tercer hijo y hacía 2 meses que mi hija del medio había quedado sorda después de una meningitis. Dios y la Virgen me acompañaron de manera que pude ir transformando ese dolor. Radio María también me acompañó en mi duelo y así pude ayudar a mi familia a vivirlo con esperanza. Aquí preguntan, una pregunta, ¿la esperanza es un puente? ¿Para cruzar a dónde? Pregunta Sandra, que se comunica por aquí. ¿Para cruzar a dónde, Ceci? Para ir finalizando. ¿Dónde se cruza? ¿Cuál es el otro extremo?
Bueno, el otro extremo yo creo que depende mucho de las personas, ¿no? Cuando las personas que tenemos fe, del otro extremo tenemos un gran mundo, que es el mundo que nos propone Dios. También hay personas que por ahí no tienen fe y de todas maneras tienen que tener esperanza, la esperanza en el sentido, ¿no es cierto?, en encontrarle un sentido a lo que nos pasa, en salir de la pregunta del por qué a poder empezar a preguntarnos para qué, en la esperanza de que el amor no muere, porque eso todos lo podemos, es una cuestión que cualquier persona se puede dar cuenta, por más que se muera la persona que queremos, el amor, el vínculo permanecen, entonces hay muchos motivos, digamos, para cultivar esa esperanza o muchas motivaciones para cultivar la esperanza, ¿no?
Hermosa. Querida Ceci, gracias, gracias. Seguiríamos charlando, pero nos hemos, se nos ha terminado el tiempo. Queremos agradecerte tu gran generosidad, ¿no? Y verdaderamente, como dice el Padre, ser puente y generadora de esperanza en este tiempo que tanto se necesita. Gracias por tu gran testimonio, bueno, Ceci.
Gracias, Vero. Gracias, Padre. Un saludo.
Muy bien, y me ha gustado eso de la esperanza como puente. Se ve que los de Chipoleti para ir hasta Neuquén tienen que cruzar dos días por el puente. Una buena cosa.
Sí. Y récord. Tenemos mucho puente acá.
Que este escrito, Esperanza a Cuartela, el sufrimiento lo tenemos en el libro. Si curas la herida de tu hermano, es un libro digital, se puede bajar por ebook, Amazon. En estos tiempos de la epidemia puede ayudar muchísimo.
Eso.
Gracias, querida Vero.
Gracias, querido padre. Un abrazo fraterno. Gracias. Nos encontramos la próxima semana. Gracias, Ceci. Ahí estaba el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, en estos procesos de sanación y de duelo que hacemos todos los lunes.